Ahora mejor, sí. Bueno, ya vamos a empezar a grabar. Vamos a empezar hoy a la última parte, ya la última unidad didáctica, que es la de formas bilineales y cuadráticas. En la sesión de hoy vamos a estudiar las formas bilineales. Esta parte de teoría, en realidad, lo que es la teoría es algo relativamente, al menos a mi juicio, sencillo, en el sentido de que va a ser mucha repetición de la parte de aplicaciones lineales, tanto lo que es una aplicación lineal, lo que es una matriz asociada y ciertas propiedades que tienen las formas bilineales, que veremos que son muy análogas a lo que son las formas bilineales. Perdón, lo que son las aplicaciones lineales. Concretamente, bueno, vamos a ver la definición. Tenemos un espacio vectorial sobre un cuerpo K, que puede ser normalmente los números reales o los complejos. Una aplicación de V por V en K es una forma. Bueno, cuando hablamos de formas, significa que el espacio de llegada siempre es el cuerpo de números complejos. Entonces, una forma bilineal si se verifican las siguientes propiedades. Claro, las propiedades son muy similares a las de aplicaciones lineales. Es decir, básicamente lo que vamos a decir es que es lineal con respecto a la primera variable. Es decir, si tengo una suma en la primera variable, eso se me descompone en sumas en la forma, y lo mismo ocurre si tengo una suma en la segunda variable y eso se me descompone en una suma de las imágenes por esa forma. Y también la linealidad se tiene que dar con respecto a la operación de multiplicaciones por escalares. Es decir, que si tengo una de los dos elementos, o el primero o el segundo, multiplicados por una constante alfa, pues entonces esa alfa sale fuera. Aquí no lo he puesto, pero evidentemente alfa sería un elemento del cuerpo y V y W serían elementos del espacio vectorial. Obviamente, al igual que ocurría con aplicaciones lineales, tendríamos una alternativa a esa definición o a esa comprobación, una alternativa conjunta que correspondería a decir que la forma transforma aplicaciones lineales combinaciones lineales en combinaciones lineales para las dos variables. Una combinación lineal en la primera variable se propagaría o se transformaría, la forma transformaría esa combinación lineal en una combinación lineal, y una combinación lineal en la segunda variable le ocurriría exactamente lo mismo, ¿vale? O sea, hasta ahí en realidad es algo muy similar a las aplicaciones lineales. ¿Qué propiedades tenemos? Bueno, pues al igual que con las aplicaciones lineales, en las formas bilineales, si uno de los dos elementos es cero, pues el resultado da cero. ¿Por qué? Pues la respuesta sencilla. Podemos hacerlo, por ejemplo, para la primera variable. Porque f, por ejemplo, de u, cero, sería lo mismo que ¿qué? Sería lo mismo que f de u, cero, por cualquier vector. Ops. Y aplicando la linealidad, bueno, la bilinealidad, este 0 de aquí podría salir fuera y sería 0 por f de ux. Pero 0 por algo es 0. De forma análoga, pues tendríamos ¿qué ocurriría si el 0 estuviese en la primera variable? Es decir, f de 0 por cualquier cosa, pues sería f de 0 por x por cualquier cosa y el 0 saldría fuera y tendríamos 0. La segunda propiedad, pues en realidad es la linealidad con alfa igual a menos 1. La propiedad B con alfa igual a menos 1. Y la tercera propiedad, en realidad, no es más que una concatenación de combinaciones lineales. Es decir, es digamos, en lo que es la alternativa conjunta a esta definición, utilizar, pues en vez de una combinación lineal de dos vectores, utilizar una combinación lineal de n vectores. Y utilizar una combinación lineal de n vectores en las dos componentes. ¿De acuerdo? Y lo que obtendríamos sería, pues esta expresión de aquí. Cuando veáis un sumatorio y pone i, j, pues debéis asumir que eso en realidad es un doble sumatorio. Sumatorio desde igual a 1 hasta n, del sumatorio desde j igual a 1 hasta n. ¿De acuerdo? Son dos sumatorios anidados. Más adelante, de hecho, lo veremos concretamente en algún ejemplo. Bien, al igual que las aplicaciones lineales tienen una matriz asociada, las formas bilineales tienen una matriz asociada. ¿Cómo se calcula? Bien, las matrices para una aplicación lineal no son más que representaciones de una aplicación lineal en una determinada base, y sus columnas son las imágenes por la aplicación lineal de esos elementos de la base. En formas bilineales, si tenemos una base, la matriz asociada a la forma bilineal en esa base no es más que una matriz cuyos elementos IJ, esto es lo importante, son las imágenes. Son las imágenes de la forma bilineal actuando sobre el vector I de la base y el vector J de la base. ¿De acuerdo? Claro, entonces fijaros que, y de hecho, a ver, que me han preguntado algo y no me había dado cuenta. El cero se refiere al vector o al escalar, efectivamente, sí. Se ha contestado ya. Vale, perdón. Si veis algo, me lo decís. Bien, si tenemos dos vectores, el vector X cuyas componentes en la base B son X1, XN y un vector Y cuyas componentes en la base B son Y1 y N, entonces, claro, la imagen F de XY se puede escribir, pues claro, como su propio nombre indica, si son X1, XN, las componentes significa que X es este primer elemento de aquí, e Y es este elemento de aquí, este segundo elemento de aquí. X es el sumatorio de X sub I por E sub I, e Y es el sumatorio de Y sub J por EJ. Si utilizamos la última propiedad que hemos visto en la página anterior, pues eso será el sumatorio desde IJ igual a 1 hasta N, es decir, el sumatorio anidado desde igual a 1 hasta N y desde J igual a 1 hasta N de XY por I sub J por F de IJ. Pero F de IJ es AIJ. Por lo tanto, en realidad, esta operación que tenemos aquí se puede escribir matricialmente. Primero, al igual que siempre en álgebra lineal, poniendo primero los vectores por columnas, X e Y, y escribiendo, en realidad, una de las fórmulas más importantes que hay para lo que son formas bilineales y formas cuadráticas, que es que una forma bilineal no es más que un producto de un vector fila, X traspuesto, por la matriz, por un vector columna Y. ¿De acuerdo? Fijaros que la matriz A, esta matriz es una matriz n por n. El vector I es un vector columna y por lo tanto tiene n filas y una columna. Y el vector X también es un vector columna con n filas y una columna. Por lo tanto el traspuesto tiene una fila y n columnas. El producto de todo esto, teniendo en cuenta que, bueno, siguiendo la regla de multiplicación de matrices, las dimensiones interiores deben coincidir y el resultado nos lo da las dimensiones exteriores, el resultado será, pues, un escalar, una matriz 1 por 1, que será un escalar. ¿De acuerdo? Bien, esta fórmula es importante porque, de hecho, lo que me va a indicar es que, de alguna manera, las propiedades de una forma bilineal van a estar, sobre todo, muy relacionadas con las propiedades que tenga esa matriz. Con lo cual, estudiando esa matriz es como vamos a poder estudiar las formas bilineales y luego las formas cuadráticas asociadas. Claro, al igual que ocurre con aplicaciones lineales, la matriz está asociada a una base. Pero claro, de un espacio vectorial puede haber muchas bases. Entonces, ¿qué ocurre si tenemos distintas bases? ¿Cómo quedan las matrices asociadas a una forma bilineal si tenemos más de una base? Pues bueno, vamos a verlo. Imaginemos que tenemos un espacio vectorial V, tenemos dos bases, B y B', ¿de acuerdo? Y vamos a tener dos vectores U y V, de forma que U tenga componentes X en la base B y X' en la base B'. ¿De acuerdo? Y V tenga componentes Y en la base B y componentes I' en la base B'. ¿Vale? Supongamos que tenemos A, la matriz de F en la base B, que C sea la matriz de F en la base B', que en principio van a ser matrices distintas, puesto que estaremos aplicando la aplicación, la forma bilineal sobre vectores distintos. Y supongamos que tenemos P que sea la matriz de cambio de base, de B' a B. ¿Qué significa que P sea la matriz de cambio de base de B' a B? Pues significa que la relación que hay entre las coordenadas X y las coordenadas X', y las coordenadas Y y las coordenadas Y' son estas de aquí. Es decir, que P por X' es X. Es decir, yo aquí introduzco coordenadas en X' y me da como resultado coordenadas en... O sea, introduzco X' son coordenadas en B' y el resultado son coordenadas en B. Por lo tanto, esto es la matriz de cambio de B' a B. Y entonces... ¿Cómo están relacionadas? Mi pregunta es, ¿cómo están relacionadas la matriz A y la matriz C? Que son las dos matrices de la misma forma bilineal, pero en distintas bases. Pues vamos a escribir. Es decir, por un lado sabremos, que F de V será X'T por C por I. Eso en la base B'. C es la matriz de F en la base B'. X'. Ups, aquí me falta un prima, perdón. X' son las coordenadas del vector U en la base B', y' son las componentes del vector V en la base B', y por lo tanto, pues F de V en toda esa base sería X'T por C por I. En la base B, pues tendríamos que F de V, es decir, y esto es igual a esto, evidentemente, pues la misma forma bilineal aplicada sobre los mismos vectores, pues en este caso tendríamos que sería XT por A por I. Y ahora simplemente sustituimos. I es P por I. Aquí sustituimos. I es P por I prima, perdón. Por otro lado, X es P por X prima. Por lo tanto, X traspuesto es P por X prima traspuesto. Y ahora simplemente hacemos operaciones con las traspuestas, teniendo en cuenta que el producto de una traspuesta es la traspuesta del producto en orden inverso y la asociatividad del producto de matrices, tendríamos que esto es lo mismo que X' traspuesto por toda esta matriz aquí, que sería PT por A por P, la traspuesta de B por A por P, por I'. Pero claro, como tendríamos aquí esta igualdad, pues resulta que la única opción es que pues C sea PT por A por P. ¿De acuerdo? Consecuencia, pues que efectivamente, evidentemente, la matriz, al igual que ocurría con las aplicaciones lineales, dos matrices de la misma aplicación lineal en distintas bases son distintas. En el caso de aplicaciones bilineales, dos matrices la matriz asociada a una aplicación bilineal en distintas bases son distintas, pero son congruentes. ¿De acuerdo? Siempre podremos encontrar una matriz P de forma que C sea P traspuesta por A por P. ¿De acuerdo? Bien. Como he dicho antes, lo que vamos a ver también es que estudiando la matriz de una aplicación bilineal, podemos obtener propiedades de dicha forma. Concretamente son interesantes dos, que son la simetría y la antisimetría. Una aplicación es simétrica, pues si f de x y es igual a f de x, lo que se entiende siempre, pues igual que pues, funciones pares o aplicaciones simétricas. Y una aplicación es antisimétrica si f de x y es menos f de x. ¿De acuerdo? Claro, como consecuencia, en realidad, se puede demostrar que si una aplicación es una forma bilineal es antisimétrica, entonces, si repetimos el vector, siempre da cero. Además, es un sí solo sí. Es decir, si es antisimétrica, f de xx es cero. Y si f de xx es cero, la aplicación es antisimétrica. La demostración, bueno, en la condición necesaria es muy sencillo, porque si f es antisimétrica, entonces f de xx es menos f de xx, por lo tanto, pasándolo todo a un lado de la ecuación, 2f de x es 0, y por lo tanto, f de x es 0. Eso es igual que, digamos, esta demostración es lo mismo, es muy similar a la de que toda función impar se anula en 0. Una función impar es aquella que f de x es igual a menos f de x. Pues esto sería exactamente igual. Y la aplicación y la condición suficiente es que si f de x es 0, entonces, claro, ¿cuánto vale f de x más y? Como repetimos el vector, pues esto tiene que dar 0. Pero por otro lado, por la bilinealidad, esto será f de xx más f de xy más f de yx más f de y. Pero también, en este término, se repite el vector, en el primero y en el último se repiten los vectores, f de xx será 0, f de y es 0, y por tanto lo que tendremos es que f de xy más f de yx da 0. Por lo tanto, la única opción entonces es que f de xy sea igual a f de menos yx. Y por lo tanto la aplicación, la forma es antisimétrica. ¿De acuerdo? Bien, lo importante, sobre todo, es, claro, qué relación hay entre que una aplicación bilineal, una forma bilineal, perdón, sea simétrica y cómo es su matriz. Y lo que ocurre, de hecho, es pues lo que cabría esperar. Y es que si una forma bilineal es simétrica, la matriz asociada en cualquier forma, en cualquier base, es simétrica, y si es antisimétrica, su matriz también es antisimétrica. ¿De acuerdo? Recordar que una matriz es simétrica si coincide con su traspuesta, y es antisimétrica si es igual a menos su traspuesta. ¿De acuerdo? Y la demostración es muy sencilla. De hecho, bueno, tenéis en el libro está demostrada la primera, es decir, que si es simétrica, su matriz es simétrica, y deja como ejercicio al lector la parte 2. Si queréis podemos mirar aquí a que esto sería la parte 2. Es decir, demostrar que si una aplicación es antisimétrica, entonces la matriz es antisimétrica. Bueno, aquí lo que estaría demostrado sería que si la matriz es antisimétrica, la forma bilineal también lo es. ¿Por qué? Porque fijaros, si A es la matriz asociada a la forma bilineal, f de xy sería x traspuesto por A por y traspuesto. Entonces, f de yx sería y traspuesto por A por x. Pero eso sería igual a menos x traspuesto por A por y, teniendo en cuenta que la matriz es antisimétrica. Y esto es justamente lo mismo que menos f de xy. ¿De acuerdo? Fijaros, ¿y esto por qué es? Aquí vamos a recordar un par de cosas. Fijaros que F es una forma, por lo tanto la imagen es un escalar. Un escalar es un número. Puede considerarse, si queréis, una matriz 1 por 1. Toda matriz 1 por 1 coincide con su traspuesta. ¿Vale? Porque solamente tenemos un elemento. Por lo tanto, f de yx sería igual a f de yx traspuesto, ¿vale? Pero f de yx traspuesto sería y traspuesto por a por x, que es f de yx traspuesto. Y ahora utilizamos el producto de las propiedades de la traspuesta. El producto de estas tres matrices traspuesto sería el producto de las traspuestas en orden inverso. Sería x traspuesto, a traspuesto y traspuesto traspuesto, que es y. ¿De acuerdo? Ahora bien, si A es antisimétrica, es porque la traspuesta de A es menos A. Por lo tanto, eso quedaría, el escalar sale al final, sería menos X traspuesta por A por Y, que sería menos F de XY. ¿De acuerdo? Quedaría ver que si, esto demostraría que si la matriz es antisimétrica, la forma es antisimétrica, quedaría ver que si la forma es antisimétrica, la matriz también lo es. Pero eso es todavía más inmediato. ¿Por qué? Porque la matriz, el elemento IJ de la matriz asociada a la forma bilineal no es más que F de I, EJ. Pero F de I, EJ, si la forma es antisimétrica, es menos F de EJ e I. Y eso por definición es menos AJ I. Por lo tanto, lo que estamos diciendo es que la matriz A es menos la traspuesta de A. por lo tanto la matriz también es antisimétrica. ¿Vale? Y por último, al igual hay una descomposición en parte simétrica y parte antisimétrica, al igual que hay esa descomposición en matrices. Toda matriz puede descomponerse como la suma de una matriz simétrica y una matriz antisimétrica, que de hecho es algo muy similar a lo que ocurre con funciones reales de variable real. Digamos que la simetría serían las funciones pares, la antisimetría las funciones impares, y toda función se puede descomponer como la suma de una función par y una función impar. ¿De acuerdo? Y de hecho es la misma. La descomposición. ¿Vale? Es decir, toda lo que viene a decir la última proposición es que una forma F puede descomponerse como la suma de una forma Fs que es simétrica y una Ft que es antisimétrica. ¿Y cuáles son? Pues la forma simétrica sería un medio de F de xy más F de x, y la forma antisimétrica sería un medio de F de xy menos F de x. De igual manera que cuando tenemos matrices, una matriz A puede descomponerse como la suma de dos matrices, una asimétrica y una antisimétrica, y de hecho la simétrica es A más A traspuesto partido por 2, y la forma antisimétrica sería A menos A traspuesto partido por 2. ¿De acuerdo? Eso sería exactamente igual. ¿Vale? No es difícil comprobar que tanto que Fs es simétrica y que Ft es antisimétrica, ¿de acuerdo? No sé si eso le veis alguna pega, si queréis lo hago, pero vamos, a mí me parece bastante sencillo. O como queráis. ¡Epa! Que me voy. Bien. Pues esto en principio podría ser ya un resumen de todo lo que de la parte de teoría correspondiente a las formas bilineales. ¿Vale? Faltaría ahora, en la próxima sesión de tutorías, ya se hablará de lo que son las formas cuadráticas, la clasificación de formas cuadráticas, que por así decirlo es donde está el meollo de la cuestión, la parte más complicada. Pero aquí lo que es exclusivamente hace referencia a formas bilineales y las propiedades y lo que son las matrices y los cambios de base, en principio esto sería todo. ¿Hay alguna duda con todo esto que acabamos de hablar? ¿No? Bien, pues entonces lo que había pensado era en hacer problemas, sobre todo porque vamos a ver los problemas propuestos. A ver. En principio, Beatriz nos había dado una lista con cuatro problemas propuestos y luego una serie de ejercicios del libro. ¿Vale? No sé si tenéis alguna preferencia por alguno de ellos, si les habéis hecho un vistazo, si queréis que veamos alguno de ellos, o si que empezamos por el número uno. Bueno, pues, a ver, ¿dónde está? Aquí. Bien, pues si no hay sugerencias, yo empezaría por los propuestos estaría bien, ¿no? Por los cuatro primeros. Propuestos asterisco asterisco. ¿A cuáles te refieres? De Masip 2. Ah, vale, vale. Ah, por puestos. Ah, vale, de acuerdo, ¿no? Ni me había dado cuenta. Bien, pues bueno, empezamos con el primer ejercicio. El primer ejercicio dice, decida razonadamente la veracidad de las siguientes afirmaciones. Si tenemos una forma bilineal, F, y E sub 1, E sub 2 es una base de V, y F de E sub 1 es igual a F de 2, E2, E1, entonces la aplicación es simétrica. ¿Eso es verdad? o eso es mentira. Es decir, tenemos que f de e1 e2 es igual a f de e2 e1. Y e1 e2 es la base de b, es decir, que b, perdón, de b, de v, que v no tiene, no, o sea, tiene dimensión 2. Parece verdad, ¿verdad? ¿Alguien dice algo más? Efectivamente, esto es cierto, sí, es cierto. Es cierto, pero por propia definición. Es decir, fijaros que la matriz A, ¿cuál sería? La matriz A es una matriz que es A1, 1, A1, 2, A2, 1 y A2, 2. Y la matriz A es simétrica cuando este y este son iguales. O sea, que hay que mirar A1, 2 y A2, 1. Y resulta que es que esto es A1, 2 y esto es A2, 1. Por lo tanto, en esa base E1, E2, esa matriz es simétrica. ¿De acuerdo? Por lo tanto, A es simétrica y por lo tanto F es simétrica. De acuerdo. Pues sí, esa es verdad. Segunda, si tenemos una forma bilineal y tenemos una base E1N y resulta que F de E11 es igual a F de E2E2 igual a F de NN y valen todos cero, entonces la aplicación es cero siempre. ¿Verdad o mentira? Es decir, si F de E I E I es igual a cero, con I desde 1 hasta N, la pregunta es, F de O por V es igual a cero. ¿Qué opináis? ¿Que es verdad o que es mentira? Parece falso. Mentira. Falso. ¿Por qué? Fijaros, cuando os pidan decidir razonadamente, sobre todo si algo es verdad o no, lo que tenéis que mirar es si F es antisimétrica, efectivamente. F es antisimétrica. Ni siquiera podría, porque podría ser una forma lineal antisimétrica. Eso sí, no estoy seguro de que tuviera que ser antisimétrica. Fijaros que lo que os venía a decir era que si tenéis que demostrar que es que f de x, x es cero, lo que te dicen es que f de cada vector por sí mismo sea cero. Pero no estoy seguro de que f de x, x sea cero siempre, ¿eh? Eso sí, o sea, si f de x, x es igual a cero, sí, solo si es antisimétrica. Pero si los elementos de una base... Vamos a ver. Eso es, lo que me estáis diciendo es mentira. Fijaros que podéis tener esta matriz. Esa matriz, si AF tiene esta forma, si F tiene como matriz esta que acabo de escribir, no sería antisimétrica. Sería antisimétrica si tuviéramos esto. Pero si no lo tenemos, no. ¿De acuerdo? Leches, si consigo el borrador. ¿Vale? Es decir, que se anule. No, lo que quiero decir es que esto de aquí no implica que f de xx sea cero. Eso es lo que quiero decir. Que cojo un vector y de la base y lo multiplico por él mismo, siempre da cero. Pero es que un vector cualquiera tiene elementos de toda la base. Con lo que cuando yo haga f de xx, tendré un f de x1, tendré un e1, e1, pero también tendré un e1, e2. Y ese no tiene por qué ser cero. ¿De acuerdo? Por ejemplo, mirad, ¿cómo sería esta forma? A ver, imaginaros esta... Esta forma es cero siempre. No, efectivamente. No, no, si uno de ellos es cero, no. O sea, porque por ejemplo, esta forma, f del 0, 1 por f de 1, 0, no, al revés, perdonad. Ah, me he liado. F de 1, 0 por F de 0, 1, ¿cuánto vale? 1. ¿Vale? ¿Cuánto vale F de 1, 0 por F de 1, 0? Vale, 0. Porque es el primer elemento del primer vector por el segundo elemento del... ¿Y cuánto vale f de 0, 1 por f de 0, 1? También 0. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tenéis un ejemplo de hecho, el ejemplo más sencillo. En R2, f de 1, 1, f de 1, 1, exactamente. Exactamente. Por eso, que la base que yo estoy diciendo es, e sub 1 sería... el 1, 0, la base canónica, y el sub 2 sería el 0, 1. Y lo que tengo es que f de e1, e1 es 0, f de e2, e2 es 0, pero eso no implica que la función sea 0 siempre. ¿Vale? ¿Qué es lo que me están diciendo? Me están indicando, tenemos una base y f de e1, e1 y f de e2, e2, f de n, n es 0 siempre. Entonces la forma bilineal es cero para todo U y V. Eso es mentira. Y aquí tenéis un ejemplo. ¿De acuerdo? ¿Está entendido esto? ¿Vale? Lo que os quería decir antes era que cuando tengáis que decidir la veracidad o falsedad, recordad que si lo que tenéis es que negar, digamos que las afirmaciones pueden ser un para todo o un existe. Esto sería un para todo. Demostrar que habría que demostrar que f de v es igual a cero para todo v y v. Si queremos negar un para todo, hay que dar un existe. Basta con dar un contraejemplo. Si la afirmación es un para todo, entonces si queremos demostrar que es mentira, si queremos negarla, tendremos que dar un contraejemplo en el que falle. Y este, por ejemplo, ya es un ejemplo en el que falla. ¿De acuerdo? Si tenemos que demostrarlo, pues hay que demostrarlo para todo. Eso sería una demostración en toda regla. Bueno, siguiente. La aplicación de R2 en R2, de R2 por R2 en R, que es X1 más Y1, no es una forma bilineal. ¿Sí o no? ¿Es bilineal o no es bilineal? O sea, F... X1, X2. X1 más Y1. Yo creo que es verdadera. ¿Es lineal? ¿Es bilineal? ¿Esa aplicación sería bilineal? Podríamos hacerlo a las bravas, es decir, coger x1 más z1, x2 más z2, y 1, y 2 y ver que eso verifica. Ah, que no es bilineal. Pues, ¿y por qué no? Es verdadera, no es bilineal. ¿Alguien? ¿Y por qué no es bilineal? ¿Alguien puede indicarme el motivo? Porque no cumpliría lo de la suma, por ejemplo. ¿Cómo que no? Por ejemplo, a ver, un ejemplo. Bueno, en realidad no es bilineal, es decir, no cumpliría ni la suma, ni si queréis, ni el producto por escalar. Por ejemplo, vamos a ver, un ejemplo. ¿Cuánto vale f de 1, 1? Perdón, 1, 1, 1, 2. Por ejemplo, f de 1, 1, 1, 2. ¿Cuánto tendría que dar esto? ¿Cuánto da esto? Pues sería 2, efectivamente. ¿Qué pasa si multiplico el primero por 2? ¿Cuánto da eso? 3. ¿Y cuánto tendría que dar si fuera bilineal? Es distinto de dos veces la forma en el 1, 1, 1, 2. Eso sería 4. Pues ya está, no hay más que hablar. ¿De acuerdo? Es decir, no cumple la bilinealidad, no cumple el producto por un escalar y por lo tanto no es bilineal. Ya está. Es verdadero, efectivamente. Y la última, la aplicación que en vez de la suma es el producto, f, vamos a escribirlo así más corto, ¿vale? Es bilineal. ¿Verdadero o falso? Es verdadera también. ¿Por qué? Porque si es bilineal. Sí, claro, porque es bilineal. Podríamos demostrarlo. En realidad bastaría con. Yo creo que esta funcionaría. F. Así, esta funcionaría así, un momentito, a ver si me he equivocado con la matriz. Esto sería 0 por 1 y 2, x1, no, al revés, esta no sería la matriz. ¿Cuál sería la matriz? 1 en el 1, 1, efectivamente. Aquí es, 1 en el 1, 1 y el resto 0. Por lo tanto, simplemente determinando cuál es la matriz, ya sabríamos que esto es bilineal. Es decir, ya, con esto ya podríamos decir que la aplicación es bilineal, más que nada porque se puede escribir como XT por A por I. Y ya está. ¿De acuerdo? Cumple las propiedades de la bilinealidad. Bien. ¿Está claro los cuatro... los cuatro elementos estos de verdadero o falso? Bien. Pasemos al siguiente problema. Compruebe si la aplicación fijaros T de AB dada por la traza de A por la traspuesta de B. Opa. Compruebe si esa es bilineal.
sí que es bilineal.
Sí, no, de hecho esta la tenéis en el libro. Antes incluso del tema de... Os podría a ver si veo la página exactamente, porque esa operación ya sale cuando se estudian productos escalares. De acuerdo. La traza de A por BT es en realidad una definición de un producto escalar para matrices cuadradas. Producto escalar. Os voy a dar exactamente la página donde está eso. Claro, si es un producto escalar, pues un producto escalar es por definición una forma bilineal. Ah, ahora la vamos a ver exactamente. De acuerdo. En el ejemplo 42, de hecho, dice, en el espacio vectorial MN de las matrices cuadradas de orden N se define un producto escalar por el producto escalar entre A y B como la traza de A por B traspuesto. Bien, en el fondo, lo he dicho, página 109 creo que he dicho, o algo así, un momentín, lo vuelvo a... No. 104, ejemplo 42. El ejemplo 42 de la página 104 es exactamente esta aplicación, ¿vale? Claro, si es un producto escalar, pues es una aplicación bilineal. Pero vamos a ver, en realidad, lo que vamos a ver es que... ¿qué propiedades necesitamos? Lo que sabemos, por un lado, primero, que la traza de la suma es la suma de las trazas. Es decir, aquí el truco consiste en que tanto la traza como la traspuesta son aplicaciones lineales. Si yo hago la traza que se tiene esto, la traza de... Y segundo, que la traspuesta también es una aplicación lineal, en el sentido de que la traspuesta de una suma es la suma de las traspuestas, y que la traspuesta de un múltiplo es el múltiplo de la traspuesta. Esto es lo que se tiene. ¿Vale? Ah, sí, sí. Efectivamente, uy, aquí hay una errata gorda. Sí, porque la primero que he puesto es una perogrullada. Que aunque no está mal, pero no dice demasiado. Claro. Que esto es la traspuesta de... La traspuesta de A más... la traspuesta de B. Eso, la traza. La página, sí, lo que estaba diciendo antes es que esto aparecía en la página, no 109, sino la página 104 a mí. La página 104, ejemplo 42. Pues sabiendo 1 y 2, o sea, sabiendo estas dos cosas, que tanto la traza como la traspuesta son aplicaciones lineales, ¿qué tenemos ahora? Pues si queréis vamos a ponerlo bien. Si esto ponemos con las as. Alfa 1 a 1 más alfa 2 a 2, coma b. Esto que va a ser igual. Así lo hacemos de golpe. Pues esto sería igual a alfa 1 a 1 más alfa 2 a 2 por la traspuesta de B, y aquí calcularíamos la traza. Pero es que eso es igual a la traza de alfa 1 a 1 BT, B traspuesto, más alfa 2 a 2 B traspuesto. Ahora, como hemos dicho por la propiedad 1, la traza es una aplicación lineal. Por lo tanto, esto va a ser igual a alfa 1, la traza de A1 BT, más alfa 2 por la traza... Ups, perdonad que me he apoyado. De A2BT. ¿Y eso a qué es igual? Eso es igual a, pues, alfa 1 por la aplicación actuando en A1B más alfa 2 por la aplicación actuando en A2B. ¿De acuerdo? Faltaría demostrar que también verifica la linealidad con respecto a la B. ¿De acuerdo? Es decir, poner en vez de alfa 1 a 1 más alfa 2 a 2, poner A y alfa 1 B1 más alfa 2 B2. Y ver que también se descompone. Y ahí lo que se necesitaría sería saber que la traspuesta también es lineal. Aquí no hemos aplicado para nada que la traspuesta sea lineal, no ha hecho falta. Haría falta cuando viéramos la linealidad con respecto a la segunda componente. ¿Estaría clara o queréis que la haga? ¿Creéis que la podríais hacer? La otra está clara, ¿no? Bien, pues eso sería el ejercicio 2, efectivamente. De hecho, es que, bueno, pues eso es una aplicación, es un producto escalar. De hecho, más aún diría yo, es decir, si cogéis una matriz A y cogéis los elementos de la matriz, que son, pues eso, si es una matriz N por N, o si es una matriz 3 por 3, tenéis los 9 elementos de esa matriz, y cogéis la matriz B con sus 9 elementos y hacéis esa operación, es decir, la traza de A por B traspuesto, el resultado que os va a dar es como si cogierais los 9 elementos de la matriz A, los pusierais en un vector, cogierais los 9 elementos de la matriz B, los pusieras en otro vector y hicierais el producto escalar. Literalmente, es lo mismo. Es exactamente el mismo número. Tanto es que es una aplicación bilineal. Bien, el ejercicio 3. Bueno, el ejercicio 3 tenía una errata. En el ejercicio 3 habla de P sub 3, el espacio vectorial formado por todos los polinomios con coeficientes reales y de grado menor o igual que 3. Apartado A. Demostrar que la siguiente aplicación es bilineal y simétrica. Bien, ahí en realidad no haría falta que el polinomio sea de grado 3 y se puede demostrar para un polinomio general de grado N. Y B. Obtenga la matriz de la forma bilineal en la base, y nos dan una base que es x cuadrado menos 2x más 1, 3x y x más 1. Y claro, esta base no es de P3, esta base sería de P sub 2. ¿Vale? Es decir, que para el apartado B hay que considerar que el espacio no es el de polinomios de grado menor o igual que 3, sino de grado menor o igual que 2. ¿Vale? Bien, hacemos el apartado A. El apartado A, como digo, pues tenemos dos polinomios. Y la forma es la integral de 0 a 1. No, el B también es posible. El B también lo vamos a hacer, por supuesto. De P por Q. ¿De acuerdo? Ay, me he ahorrado, por así decirlo, poner P de X, Q de X, diferencial de X. Pero bueno, creo que se entiende. Vamos a ver que esto es bilineal. En realidad, no solo es bilineal, sino simétrico. Esto en el fondo es un producto escalar. Es el producto escalar en el espacio de funciones continuas. Un producto de espacios de Hilbert. Si habéis visto algo de espacios de Hilbert, esto no es más que el producto escalar en CDI, en CD01. Bien, ¿es bilineal? Pues bueno, vamos a probarlo. Es decir, ¿qué sería P1 más P2 Q? ¿A qué nos daría? Bueno, esto sería la imagen, no sé qué aplicación. Esto sería, espera, esto no es una flechita, sino un igual. La integral entre 0 y 1 de P1 más P sub 2 por Q. Esto sería la integral de P1 por Q más la integral de P sub 2 por Q entre 0 y 1. Y la integral de una suma es la suma de las integrales, por lo tanto la integral de 0 a 1 de P sub 1 Q más la integral de 0 a 1 de P sub 2 Q. Y esto sería pues P1 Q más P sub 2 Q. Para el producto por un escalar, pues bastaría, vamos a cambiar de color, alfa PQ sería la integral de 0, 1 de alfa p por q. Alfa es un escalar, por lo tanto sale fuera por también por las propiedades de la propia integral de Riemann, integral de 0, 1 de p por q. Sí, sí, evidentemente el producto que te refieres, podríamos haber puesto una combinación lineal. Podríamos haber puesto una combinación lineal en P y una combinación lineal en Q y haberlo hecho a las bravas. ¿De acuerdo? Sí, sí, sí que podríamos haberlo hecho perfectamente. Es decir, podríamos haber demostrado, por ejemplo, que P alfa 1 Q1 más alfa 2 Q2. Combinación, efectivamente. Es igual a, pues, alfa 1 por la integral de 0 a 1 de P por Q1 más alfa 2 por la integral de 0 a 1 de P por Q2. Es decir, alfa 1 PQ1 más maldita sea alfa 2 PQ2, por ejemplo. Te refieres a eso, ¿no? Que podríamos haberlo hecho todo de golpe. Bien, esa sería la parte A. Efectivamente, esto es una aplicación bilineal y que además a nadie se le escapa que sería simétrica. ¿Por qué es simétrica? Faltaría demostrar que es simétrica. Pues porque PQ es la integral de P por Q. Pero eso es lo mismo que la integral de Q por P, porque al final estamos multiplicando números. Bueno, funciones, pero multiplicar funciones es al final multiplicar punto a punto números, y esto es Q por P. ¿De acuerdo? Efectivamente. Muy bien, apartado B. Como digo, recordamos, estamos en P sub 2 de X, no P sub 3, porque si tuviéramos en P sub 3, lo que escribo a continuación no sería una base. Recordar que la base de polinomios de hasta grado n tiene dimensión n más 1, porque un polinomio de grado 3 tiene 4 coeficientes, ¿de acuerdo? Un polinomio de grado 7 tiene 8 coeficientes, por lo tanto un polinomio de grado 2 tiene 3 coeficientes y voy a necesitar una base con 3 elementos. Los 3 elementos son, el primero, x cuadrado menos 2x más 1. El segundo elemento es 3x y el tercer elemento es x más 1. Eso es una base. Y lo que me piden es, primero, calcular la matriz y, segundo, calcular P0 por Q0, siendo P0 y Q0 unos polinomios concretos que me dan, de los que me dan las coordenadas. Bien, lo primero es calcular la matriz. La matriz, ¿qué tamaño va a tener? La matriz va a ser una matriz 3x3. Una matriz 3x3, efectivamente. Que además es simétrica, por lo tanto voy a calcular la parte superior y luego la parte inferior ya la rellenaremos con lo mismo. Bueno, pues empecemos. Fijaros, lo digo porque sobre todo para el primer elemento, fijaros que todo este primer elemento de la base no es más que x menos 1 al cuadrado. ¿De acuerdo? Lo digo porque la integrada así sale más fácil. Para las siguientes, al menos, vamos a ver cuánto vale a1, 1. a1, 1 sería la integral de 0 a 1, de x menos 1 al cuadrado por x menos 1 al cuadrado, es decir, de x menos 1 a la cuarta. ¿Cuánto vale esta integral? Venga, hasta luego. Esta integral, sobre todo, ¿qué hora es? A las 6. Bueno, vamos a terminar los problemas, al menos los propuestos. Esta integral es inmediata. Esta integral es x menos 1 a la quinta partido por 5. Y si lo evaluamos entre 0 y 1, pues me dará un quinto. La base B1 como matriz, claro, por eso mismo. He utilizado la base B1. X cuadrado menos 2x. El primer vector sería E sub 1, sería x cuadrado menos 2x más 1. Y eso es x menos 1 al cuadrado. Por lo tanto, el elemento 1, 1 es el producto de E sub 1 por E sub 1. Y eso es esto, es un quinto. ¿De acuerdo? Es que si no, tienes que hacer x cuadrado menos 2x más 1 por x cuadrado menos 2x más 1, el polinomio de grado 4 que te vaya a salir, y lo evalúas entre lo que te corresponda. Pero vamos, que va a dar eso. Va a dar exactamente lo mismo. A ver, lástima que este sea... Bueno, la primera fila es la más complicada, porque es el que tiene el x menos 1 al cuadrado. Bueno, aquí ya casi la verdad es que no merece la pena el x menos 1... ¡Ops! ¡Oh! Esto no va. Un momento, que estaba yo borrando con un borrador que no funcionaba. Vamos a ponerlo aquí. Sería x cuadrado menos 2x más 1 por, y el segundo elemento de la base es 3x. Bien, vamos a ver cómo quedaría. Hacemos el producto y lo integramos. Yo creo que podemos hacerlo incluso a la vez. Fijaros que hacemos el primer elemento, tendríamos 3x por x al cuadrado, sería 3x al cubo. La integral de 3x al cubo sería 3x a la cuarta partido por 4, menos 2 por 3, tendríamos 2x por 3x sería menos 6x cuadrado, por lo tanto tendríamos menos 6x cubo partido por 3, y más 3x quedaría pues 3x cuadrado partido por 2. Y todo esto evaluado entre 0 y 1, pues claro, la evaluación en 0 se anula y lo que tendríamos sería 3 cuartos menos 6 tercios más 3 medios. ¿De acuerdo? 6 tercios es 2, por lo tanto, poniéndolo todo en 4, con denominador 4, tendríamos 3 menos 8 serían menos 5, menos 5 más 6 sería 1, ¿no? Lo estoy haciendo de cabeza, o sea que si alguien tiene el resultado por ahí que lo haya hecho, por ejemplo, con más calma o con el máxima, pues no estaría mal. Pero vamos, un cuarto. Esto recuerdo que sería lo mismo que el elemento A2,1, que no voy a calcular. ¿Vale? Este es el elemento 2,1,2. Pues ahora faltaría el elemento 1,3. Sería la integral entre 0 y 1 de x cuadrado menos 2x más 1 que multiplica a x más 1. Y vamos también esto a hacerlo así un poco de cabeza. Tendríamos x cubo, x a la cuarta partido por 4. Menos 2x cuadrado quedaría menos 2x cubo partido por 3, más x quedaría x cuadrado partido por 2, más x cuadrado que sería un x cubo partido por 3, menos 2x que quedaría menos x cuadrado, y más 1 quedaría más x. Y todo esto evaluado entre el 0 y el 1. La evaluación otra vez en 0 daría 0, por lo tanto solo hay que sustituir el 1. Y tendríamos, pues, un cuarto menos dos tercios, más un medio, más un tercio, menos uno, más uno. Estos tienen el buen gusto de irse. ¿Y aquí qué queda? Menos dos más uno es menos un tercio. Y aquí tengo dos y uno, o sea, tendría... 3 cuartos Tres cuartos menos un tercio, que sería pues 9 menos 5 partido 12, ¿vale? Y esto sería además lo mismo que A3-1. Por último, me quedan todavía otros tres, a ver si consigo pasar de página. Si alguien tiene alguna duda, en algún momento que lo diga, ¿eh? A1-3, pues ahora me queda A2-2, pero estas ya son más sencillas porque son integrales que ya nos hemos dejado por en medio al... Nos hemos dejado por en me- ya nos hemos quitado de en medio el polinomio de grado 2, por lo tanto esto ya son más sencillas. 3x por x, 3x cuadrado, pues 3x cuadrado su integral sería 3x cubo partido por 3 sería x cubo. X cubo más 3x, pues más 3x cuadrado partido por 2 entre 0 y 1. Que sería 1 más 3 medios. ¿Cómo? Esta sería... Ah, no, esta no sería la 2-2, perdón. Esto sería la 2-3. Es verdad, efectivamente. Esto no sería la 2-2. La 2-2, no, efectivamente. No, me estaba equivocando. Sería la 2-3. ¿De acuerdo? Que multiplicado, este sería el 2. El 3x es el segundo vector. Y x más 1 sería el tercer vector. Y esto sería 5 medios. 2-3 sería el mismo que el 3-2. Falta, vamos así ahora a escribir el A2-2, que sería integral de 9x cuadrado. O lo que es lo mismo, 9x cubo partido por 3, sería 3x cubo entre 0 y 1, sería igual a 3. ¿Vale? Y por último, el A3-3, que sería la integral entre 0 y 1, de x más 1 por x más 1, que sería x más 1 al cuadrado, que sería pues x más 1 al cubo partido por 3 entre 0 y 1, y eso sería pues 2 al cubo partido por 3 menos 1 partido por 3, 8 tercios menos 1 tercio, pues 7 tercios. ¿De acuerdo? ¿Cómo quedaría entonces la matriz A? Pues vamos a ver si me acuerdo de todos los elementos. Bueno, este sería 7 tercios, que estaría aquí. El 3 estaría aquí, hemos dicho, que es el que hemos calculado antes. ¿Cuánto había dado el 2-3? Es por no pasar la página. A ver. 5 medios, gracias. Muchas gracias. 5 medios, por lo tanto esto de aquí también es 5 medios. El 1-1, vamos a ir rellenando. ¿Cuánto sería el 1-1? ¿Un cuarto había salido? No me acuerdo. ¿Un quinto? No me acuerdo. Vamos a mirarlo, no vayamos a... A ver, el 2-3 era 5 medios. El 2-3 era 5 medios. El 1-3 era 5 partido por 12. Vamos a poner el 1-3. Y el 1-1 era un quinto. Y el 1-2 era un cuarto. A ver, un quinto, y un cuarto. Pues esta sería la matriz, ¿de acuerdo? Una vez tenemos la matriz, efectivamente, ¿qué hace esa matriz? Me preguntan, ¿calcular P0 por Q0? Sí, en realidad ahora fíjate cómo simplifica en realidad los cálculos. Una vez se tiene la matriz, en esa base Si ahora me dicen, tienes P0 y Q0 los polinomios que tienen coordenadas, que tienen como coordenadas 1 menos 1 y 1 medio en la base B1 y 0, 2 menos 1 en la base B1. ¿De acuerdo? Es decir, esta es la matriz A. ¿De acuerdo? Voy a ponerlo aquí. Esta es la matriz A. Y ahora lo que me están diciendo es que tengo P0, el vector 1, menos 1, 1 medio en esta base B1. Y Q0, el vector 0, menos 2, 1, en la base B1. Fijaros que estos son polinomios, es decir, el polinomio P0 sería 1 por x cuadrado menos 2x más 1, menos 3x, más 1 medio de x más 1. Y el vector Q0 sería 0 veces x cuadrado menos 2x más 1, menos 2 menos 6x, más 1 por x más 1. ¿De acuerdo? Y podríamos hacer la integral del producto. Me están preguntando cuánto vale P0 por Q0. Pero si ya tengo esa matriz, si ya tengo la matriz, yo no es necesario volver a calcularla. Efectivamente, esa matriz B1 es la matriz de Gram de ese producto escalar. En realidad, P y Q, o sea, este producto, esta forma bilineal que me han puesto aquí es un producto escalar. Y esta matriz que acabamos de calcular es la matriz de Gram. Es decir, si yo quiero calcular cuánto vale T0 por Q0, solo tengo que poner aquí el Q0, que sería el 0 menos 2, 1, y aquí tendría que poner el 1 menos 1, 1 medio. Y haciendo este producto, obtendría el mismo valor que la integral. ¿De acuerdo? No sé cuánto da, pero bueno, vamos, si queréis lo calculamos. Creo que daba no sé cuántos partidos por 20 o algo así. Estaba resuelto en los foros, lo puse en los foros, pero no me acuerdo de memoria ahora cuánto valía este resultado. Pero es, efectivamente, eso es exactamente lo mismo que si calculas la matriz en la base canónica, llevas la matriz, efectivamente, sí. Pero digamos que ya, si ya tienes la matriz A, eso es tontería. Pero luego necesitas la matriz en la base canónica. Si lo vas a hacer, puedes hacerlo de distintas maneras. Si tú lo que quieres es directamente aplicarlo a lo bruto, es decir, coger la integral y puedes calcular P0 y Q0 y ver qué polinomio es. En realidad ese polinomio lo estarías escribiendo en la base canónica. La base canónica de los polinomios es 1, x y x cuadrado. ¿De acuerdo? Sí, 25 partido por 12, efectivamente. No me acordaba. Epa. ¿De acuerdo? Podrías calcular eso. Podrías ver cuánto es P0 y cuánto es Q0 como polinomio. ¿Qué acompaña x cuadrado? ¿Qué acompaña x? ¿Cuál es el término independiente? Eso en realidad lo que te daría serían las coordenadas en la base canónica y luego hacer el producto. En realidad es lo mismo también que si hubieras calculado la matriz del producto de la matriz de Gram en la base canónica y luego hacer el cambio. Efectivamente, eso sería lo mismo. Pero claro, si te daban la base directamente, si para eso no, si ya tenías calculada la matriz en esa base, porque de hecho te la pedían, digamos que es querer trabajar de más. Volver ahora a pasar los vectores a la base canónica para luego volver a calcularlo. Porque si ya te, o sea, si nos, otra cosa es que nos hubieran dado P0 y Q0 polinomios en la base canónica. Entonces sí, necesitaríamos ya los cambios. Pero P0 y Q0 nos los dan en esta base de la que ya hemos calculado la matriz. Con lo cual lo más rápido es directamente poner ahí los vectores y multiplicar. De hecho, da lo mismo, ¿eh? Es decir, si cogéis y desarrolláis los polinomios, si queréis ponerlo en el máximo y veréis que da también 25 partido por 12. Eso lo comprobé. ¿Está claro el ejercicio? Vale. Bueno, pues vamos a ver por dónde vamos ya. Cuarto problema. Tenemos un K espacio vectorial y dos formas lineales, dos elementos del dual. demostrar que la aplicación H, o sea, tenemos F y G, dos elementos del dual. Es decir, ¿qué significa eso? Que F y G son formas lineales, ¿de acuerdo? Es decir, F y G van de V en K y son lineales. ¿De acuerdo? Y lo que nos dan es H de UV como F de U, G de V más F de V. Ay, esperad un momentito. F de V, G de U. Y lo que nos preguntan, nos piden es demostrar si esto es una forma bilineal, simétrica. Bueno, que es simétrica, yo creo que es obvio, pero si queréis lo hacemos. Fijaros que para que veamos que es simétrica, pues podemos partir de aquí. F de V, G de U, podemos escribirlo primero, esto es lo mismo que F de V, G de U, por la conmutatividad de la suma, y luego escribir el G de V. Y esto es H de VU. Por lo tanto, es simétrica. Bien, vamos a ver qué es bilineal. Lo vamos a hacer, segaso, para la primera componente, la linealidad. Y bueno, pues os dejo como ejercicio el verlo para la segunda componente. Es decir, aquí habría que coger H de... pues alfa u sub 1 más beta u sub 2 v, y a ver qué da eso. Claro, esto sería lo mismo que f de alfa u sub 1 más beta v u sub 2 por g de v más f de u, perdón, más f de v por G de la combinación lineal, de alfa U sub 1 más beta U sub 2. Pero claro, F y G son elementos del dual y por lo tanto son lineales. Por lo tanto, estas combinaciones se descomponen en combinaciones lineales. Y por lo tanto, esto es alfa por F de U sub 1 más beta por F de U sub 2 por G de V más F de V. Ups, que aquí ya la... ¿Dónde he puesto el borrador? A ver. Más G por alfa G de U sub 1 más beta por G de U sub 2. ¿De acuerdo? Y si aquí quitamos los paréntesis, pues esto es muy fácil, y agrupamos lo que va con el U sub 1 y lo que va con el U sub 2, pues esto es alfa que multiplica, a ver, alfa por aquí está multiplicando a F de U sub 1 por G de V, y en el segundo sumando el alfa está multiplicando a F de V y G de U sub 1, más beta. ¿Y qué está multiplicando a la beta? En el primer sumando tenemos F de U sub 2 por G de V, y en el segundo sumando está pues F de V por G de U sub 2. ¿De acuerdo? Y esto es pues lo que queríamos. Esto ya es lo mismo que alfa de F U sub 1 V, perdón, F de A, F de H, esto ya era la H, H de U sub 1 V más beta por H de U sub 2 V. ¿Haría falta hacer la otra parte? ¿Haría falta hacer la bilinealidad, la linealidad con respecto a la segunda componente? Exactamente, no, porque es simétrica. Evidentemente podríamos haberlo hecho y sale de igual manera, pero como ya sabemos que es simétrica, pues entonces da igual, podemos hacerlo. Cogeríamos, lo cambiaríamos a la primera parte por la simetría, aquí aplicaríamos la linealidad que acabamos de demostrar y luego le volveríamos a dar la parte lo volveríamos a invertir por la simetría, ¿de acuerdo? Por lo tanto es una forma bilineal y simétrica, ¿de acuerdo? Bien, ¿algún problema más? ¿Queréis problemas del libro? ¿Alguno en concreto? Digo porque ya son las 6:20. ¿Tenéis alguna predilección por alguno también de los que hay propuestos? ¿Nada? ¿Elijo yo? Los ejercicios de la página 293, vamos a verlos. A ver. Está el ejercicio 157, el ejercicio 158, el ejercicio 171 y de ahí los apartados 1, 2 y 4. ¿Queréis ver alguno en concreto? El 171, mira que me lo temía. Vale. El 171 nos da una familia. Ejercicio 171. Nos da una familia de formas bilineales que es F sub A de XY. X e Y son vectores de R3. Y nos dan X1 y 1 más dos veces A. X1 y 2 más dos A más 1 por X2 y 2 más X3 y 1 más X1 y 3 y luego por último más, que ya no me cabe, A más 1 X3 y 3, ¿de acuerdo? Nos dan toda esa pedazo forma bilineal. La primera pregunta es ¿cuál es la matriz respecto en esa base? En esa base significa que, bueno, pues x1, x2, x3 sería la base ya, o sea, serían x1 por el primer vector, x2 por el segundo vector y x3 por el tercer vector de esa base. Por lo tanto, podríamos considerar que es la base canónica. ¿Cuál sería la matriz A de esta forma? Una matriz 3x3. ¿Y cuáles serían los elementos? A ver, elemento 1, 1. 1. ¿Por qué? En realidad, fijaros que sería porque coger el vector X, el 1, 0, 0, el vector Y, el 1, 0, 0, y lo único que se salva es este primer elemento de aquí. Por lo tanto, sería 1. Vale, elemento 1, 2. ¿Cuál sería el elemento 1, 2? A. 2A. ¿Alguien de más? 2A. Es 2A. No tenéis que confundir la matriz de una forma bilineal con la matriz de la forma cuadrática asociada. La forma, ahora luego haremos la matriz de la forma cuadrática asociada y veremos que sí, que efectivamente tiene una A, ese 2A se reparte. Pero no es lo mismo X1 y 2 que el elemento I2X1. El elemento X2 y 1. ¿De acuerdo? Es decir, si calculas cuánto vale FA del vector 1, 0, 0 por el vector 0, 1, 0, esto es el elemento A2, 1. Perdón, A1, 2. Ya me equivoqué. Esto es el elemento A1, 2. Y si haces esa operación con todos estos, con toda esta forma de unidad que tienes, sale 2A. ¿De acuerdo? Elemento 1, 3. Vamos para allá. Elemento 1, 3. Lo que tenéis que ver es qué hay en esa forma que tenga X1 y 3. Y X1 y 3 está este elemento de aquí, y por lo tanto hay aquí un 1. Elemento 2, 1. ¿Qué hay que tenga X2 y 1? Nada, efectivamente. Esto no es una forma bilineal simétrica. Elemento X2 y elemento 2, 2. ¿Qué va con X2 y con I2? Pues sería el 2A más 1. Y elemento 2, 3. 0. No hay. Espera que lo miro. Elemento 2, 3. No hay elemento. No hay elemento, efectivamente. Última fila. El 3, 1. X3 y 1. Hay un 1. Elemento X3 y 2. Creo que no hay nada. A ver, un momentito que no tengo. Es que es enorme esta. X3 y 2. No hay nada. Y X3 y 3. A más 1. A ver, que me he confundido en algo. Vamos a ver la página 290 y tantos. Elemento 1, 1 es el 1. Elemento 1, 2 sería 2A. Elemento 1, 3 sería 1. Elemento 2, 2 sería 2A más 1. Elemento 2, 1 sería 0. Elemento 3, 1 sería 1. Elemento 3, 2 sería 0, que no hay nada. Y elemento 1, elemento 3, 1 sería 1. Exactamente. Sería esta matriz aquí. ¿De acuerdo? Esta sería la matriz de la forma bilineal. La segunda apartado, que es lo que nos han indicado, los apartados A1, 2 y 4, sería, ¿cuál sería la matriz de la forma cuadrática? Bueno, no hemos estudiado, no hemos definido lo que es la forma cuadrática, pero si lo habéis visto de alguna manera, pues la forma cuadrática asociada a esta forma bilineal sería una aplicación de del espacio vectorial en R, es decir, sería una forma, y sería igual a F de XX. La F sub A de XX. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ¿qué pinta tendría? Pues fijaros que lo único que hay que hacer es sustituir las I sub, las coordenadas I por X, por las mismas X. ¿De acuerdo? Y lo que tendríamos sería, a ver, ejercicios propuestos aquí, que sería, pues, X1 al cuadrado más 2A X1 X2 más, esa sería la forma, 2A más 1 X2 al cuadrado más X3 y 1 sería, pues, X1, X3, lo mismo. Y de hecho, X1, X3, X1, quedaría un 2 veces X1, X3, más a más 1 y x3 al cuadrado. ¿De acuerdo? ¿Cuál sería la matriz? La matriz de esta forma. ¿Cuál sería la matriz de esta forma? En esta, la matriz de esta forma, aquí ya sí que esto es una matriz simétrica. Esta sí que es más fácil si queréis. Aquí es donde podemos poner aquí el 1, el 2a más 1, el... que iba con el x3 al cuadrado, a más 1 aquí. Y ahora, lo que estén las cruzadas, hay que repartirlo por igual en cada uno de los dos lados. Es decir, que si en el x1 es un 2a, pues significa que aquí va un a y aquí va otro a. x1, x3 es 2, por lo tanto aquí va un 1, aquí va un 1, y x2, x3 irá 0 y 0. ¿De acuerdo? Y esta sería la matriz de la forma cuadrática asociada, que sí que tiene que ser simétrica, evidentemente. ¿Vale? ¿Está entendido? ¿Estás entendido? Vale. Pues ahora falta el tercer apartado, que yo creo que es un poco a lo mejor el más peliagudo. Que dice, ¿para qué valores de A esa forma bilineal es un producto escalar? ¿De acuerdo? Entonces, fijaros, ¿qué tiene que ocurrir? ¿Qué es un producto escalar? Un producto escalar... es una forma bilineal que es simétrica y que, bueno, ya veremos lo que significa, que es definida positiva. Es decir, pues que xx tiene que ser mayor o igual que 0, y no solo eso, sino que xx es 0, el producto x por x es 0, si solo si x vale 0. ¿De acuerdo? Eso es un producto escalar. Es lo que es lo mismo, es una forma, tiene tres propiedades, que sea bilineal, que sea simétrica y que sea definida positiva. Nuestra forma bilineal, recordémosla, aquí está. La matriz. Olvidémonos de lo que pone ahí, de toda la fórmula. Vamos a centrarnos en la matriz. Es una forma bilineal, sí, evidentemente. Eso es una forma bilineal porque tenemos una matriz que me la define. O sea que eso, ahí ya está esta respuesta. De esa parte del producto escalar lo tiene. ¿Cuál es la siguiente propiedad que tendría que verificar? Para que fuera un producto escalar. Además de ser una forma bilineal, tiene que ser una forma bilineal simétrica. ¿Y esta matriz es simétrica? ¿Para qué valores de A esta forma bilineal es simétrica? Para A igual a 0. Por lo tanto, como mucho va a haber un valor para el cual esto sea un producto escalar, que es para A igual a 0. Es decir, esto se verifica. Esto implica que si a es igual a 0, se verifica. ¿De acuerdo? Pues ahora vamos a hacer, ¿vale? Pues es el único caso posible. Pues vamos a estudiar ese caso. ¿Cómo es la matriz si a es igual a 0? Bueno, o ¿cómo es la forma? O sea, acaso más fácil. ¿Cómo es la forma bilineal si a es igual a 0? ¿Qué pinta tiene esa forma bilineal? Si a es igual a 0, tendremos que vamos a calcular cuánto es f de x, y si A es igual a 0, esto sería x1 por i1, el 2a x1 x2 desaparecería, luego quedaría 2a más 1 x2 y 2, pues quedaría x2 y 2, más x3 y 1, más x1 y 3, más x3 y 3. ¿De acuerdo? Esta sería mi forma. ¿Qué es lo último que tiene que verificar? O sea, ahora lo único que estudio es saber si esta forma que he puesto aquí, pues es definida positiva, o lo que es lo mismo, si f0 de xx es positivo, sería la primera cuestión. Y la segunda cuestión, si f de xx es igual a 0, si y solo si x es igual a 0. Eso es lo que me quedaría por responder. ¿De acuerdo? Bien. Pues vayamos por partes, como dijo... Bueno, da igual. ¿Quién lo dijera? ¿Cuánto vale f0 de xx? Vamos a sustituir ahora el x, pues tendríamos x1 por x1, que sería x1 cuadrado, más x2 por x2, que sería más x2 al cuadrado, más x3 por x1 y más x1 por x3, y por último, más x3 al cuadrado. ¿Es eso positivo? ¿Es esta cantidad positiva? Claro, así a lo mejor a palo seco no se ve bien. Hay muchos cuadrados, pero hay un 2x1, x3. Pero claro, en realidad puedo considerar este, más este, y tengo un binomio suma al cuadrado. Es decir, esto es x1 más x3 al cuadrado más x2 al cuadrado. Esto es mayor o igual que 0. Por lo tanto, esto es mayor o igual que 0 y por lo tanto esto es efectivamente mayor o igual que 0. Por ahí bien. Solo nos queda ya plantearnos una cuestión. Y es que si esto vale 0, o sea, si f de xx vale 0, ¿es porque x es 0? Perdón, ¿es porque x es igual a 0? ¿Alguien sabría aventurar una respuesta? ¿Alguien se arriesga? ¿Sí? ¿No? ¿Alguien me puede decir un vector x distinto de 0 cuyos elementos estos den 0? (1, 0, -1). Efectivamente. Fijaros que si hacemos que x2 valga 0 y que x1 más x3 valga 0, entonces esto va a dar 0. Por lo tanto, no va a ser un producto escalar. Es decir, fijaros que f del 1, 0, -1, eso da 0. Por lo tanto, para ningún valor de A, no es producto escalar. No es producto escalar. ¿Cómo podríamos escribir esto? Pues no es producto escalar nunca. ¿Por qué? Porque solamente para A igual a cero la cosa era simétrica, que es necesario para que fuera producto escalar, pero si A es igual a cero, entonces no es definido positivo. Esto es una función, su forma cuadrática ya os lo explicarán en la próxima sesión de tutoriales, es lo que se llama una forma semidefinida positiva. ¿De acuerdo? No es definida positiva y por lo tanto no es un producto escalar. ¿De acuerdo? ¿Alguna? ¿Está claro el ejercicio? Bueno, pues si acaso vamos a dejarlo ya aquí. Yo creo que, bueno, si al menos que tengáis alguna duda así antes de terminar. Si no, de cualquier manera, los ejercicios que quedan se pueden mirar también en los foros. Y si tenéis cualquier duda, también me podéis mandar cualquier mensaje al foro que en cuanto pueda lo resolveremos. ¿De acuerdo? Bueno, me alegro que al menos hoy no haya ido tan mal lo del audio como la última semana, que perdimos muchísimo tiempo con eso. Pero bueno, de nada, faltaría más. Muchísimas gracias a vosotros por estar ahí, ¿vale? Ahora mismo, ahora cuando pare la grabación, colgaré en el foro todo. Bueno, colgaré en el foro, os daré el enlace en el foro y lo publicaré y lo pondré el enlace en el foro. Enseguida Beatriz pondrá luego el enlace en el panel de trabajo, ¿de acuerdo?